El conflicto Uruguay-Argentina, originado en las plantas de celulosa, ingresó esta semana en una fase decisiva. Ustedes conocen los datos principales. Los piqueteros de Gualeguaychú aceptaron en primer lugar la exhortación de los presidentes Kirchner y Vázquez y levantaron el bloqueo sobre el puente Fray Bentos Puerto Unzué. Luego, ayer, en la noche concretamente, dio el mismo paso el grupo de activistas que mantenía bloqueado el otro puente binacional que ha estado cerrado durante todas estas semanas, me refiero al puente Paysandú-Colón. Es cierto, el levantamiento de estos cortes no es total, queda esa limitante, no van a dejar pasar aquellos camiones que vengan a Uruguay transportando materiales o maquinaria para la construcción de las plantas de Bosnia Oense. De todos modos, y estamos a la espera justamente de esos pronunciamientos, pero de todos modos, todo indica que en estas horas Bosnia se avendrá a suspender los trabajos de construcción, tal como hace muy poco tiempo ya manifestara su disposición el grupo españolense. Y por lo tanto, todo indica que en los próximos días asistiremos al encauzamiento de las negociaciones, a los encuentros directos entre los dos jefes de Estado de Argentina y Uruguay. Ahora, mientras esa nueva etapa en el diferendo comienza a gestarse, ¿qué pasa con los perjuicios que hasta ahora provocaron estos piquetes? Ustedes conocen, se ha llegado a hablar de 300 millones de dólares de pérdidas, pérdidas que han estado distribuidas en distintos sectores de la actividad. Por ejemplo, el turismo, sin ir más lejos, que se vio seriamente afectado por la imposibilidad de pasar con la que se enfrentaron visitantes argentinos que tradicionalmente llegan a nuestro país en el mes de enero, en el mes de febrero. Pero además hubo otros perjuicios. Por ejemplo, el caso de empresas de transporte de pasajeros que tuvieron que alterar sus recorridos, ¿verdad? Aquellas que pasaban por Fray Bentos Puerto Unzué tuvieron que conformarse con subir hasta Salto Concordia, con la consiguiente extensión de la distancia, el aumento de costos, pero además con la reducción de los clientes que no tenían mucho interés en viajar de esa manera tan larga. También estuvieron los perjuicios que experimentaron las empresas transportistas de carga, varios de cuyos camiones se vieron directamente impedidos de llegar hasta nuestro país, y no solo aquellos que llevaran materiales para Bosnia y Herzegovina. Entonces, ¿qué va a pasar con este lado de la discusión? Más allá de lo que puede hacer el Estado uruguayo con el Estado argentino, ¿qué va a pasar con las acciones de los particulares? ¿Se van a dar pasos? ¿Va a haber reclamos judiciales en la República Argentina por estas pérdidas? Les propongo que nos ocupemos de este tema. Y para eso estamos en diálogo esta mañana con el doctor Fernando Iorfiga, que junto al estudio DGAB Asociados están preparando justamente este tipo de escritos a presentar en la República Argentina. Es más, creo que están preparando un seminario sobre cómo, cuándo y por qué es posible reclamar al Estado argentino por daños y perjuicios. Doctor Iorfiga, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Usted representa a un estudio jurídico argentino, ¿verdad?
Exactamente, con sede aquí en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y por qué se embarcan ustedes concretamente en este tipo de gestiones, en este tipo de reclamos?
Bueno, la realidad es que, partiendo del hecho de que los cortes son ilegales, hemos recibido numerosas consultas de empresarios argentinos y empresarios uruguayos, los que nos llevó a estudiar el tema y, conjuntamente asociados con el estudio de Freitas, Aguirre, Balsa, Bugallo y Asociados, uno de los más prestigiosos del Uruguay, comenzamos una tarea primero de investigación de las posibilidades de iniciar este tipo de acciones y después de cómo emprenderlas, cómo hacer divulgar los derechos de cada uno de los damnificados. Y bueno, así es como arrancamos.
Ahora, ¿el reclamo sería al Estado argentino o a los asambleístas de Gualeguaychú o a los de Colón?
No, el tema es el siguiente. Acá hay distintas responsabilidades y en distintos niveles. El corte de ruta es un acto prohibido. Está prohibido precisamente porque contraría la Constitución Nacional, los artículos 10 y 14, que prevén la libertad de circulación, y está prohibido por el Código Penal, el artículo 194, que habla de aquellos que, sin constituir un peligro común, impiden, estorben o entorpecen el normal funcionamiento de transportes. Existe distintas responsabilidades, les digo, porque quienes cortan son quienes accionan directamente, quienes cometen directamente el delito, pero también hay responsabilidades indirectas por la falta de servicio del Estado provincial, de la provincia de Entre Ríos y del Estado Nacional, quienes, como responsables de la seguridad, no cumplen con la función de prevenir y reprimir el delito. Es decir, frente a la ocurrencia de un delito, la policía provincial o la policía federal a cargo del Estado tienen la función principal de reprimirlos y evitarlos. Entonces son responsables indirectos por su omisión en el cumplimiento de este servicio de seguridad. Eso le abre un abanico de posibilidades de accionar no solo contra los asambleístas, sino también contra el Estado provincial y contra el Estado nacional. En un caso por la acción y en otro caso por la omisión. Las responsabilidades son solidarias y usted puede optar por reclamar contra todos o puede optar por reclamar individualmente contra cada uno de ellos, ¿no? Y la idea es dirigir las acciones contra el Estado provincial y contra el Estado nacional, por cuanto este grupo es un grupo que no está conformado como si fuera una sociedad, está indeterminado. Es muy difícil determinar las responsabilidades de un grupo o las responsabilidades de este tipo colectivas, ¿no?
Ahora, si entiendo bien, todavía no se ha presentado ninguna de estas denuncias en la justicia argentina.
Por el momento que yo tenga conocimiento, no.
¿Y podría usted manejar algún ejemplo concreto de aquellos que sí son viables o que son más fácilmente manejables ante la justicia argentina?
Sí, por supuesto. Vamos a dar distintos ejemplos. Una empresa de transporte que utiliza esa ruta como normal para el desarrollo comercial. Esa empresa de transporte tiene un determinado costo utilizando esa ruta. Como consecuencia del corte de esa ruta, se tuvo que desviar hacia Colón y cortado Colón hacia Salto Concordia, con lo cual eso le insumió un mayor costo en algún caso, en otro caso le insumió una pérdida porque gente no quiso, eventuales clientes no quisieron asumir, y en algunos casos no solo tuvo un daño concreto dado por el mayor costo, sino que directamente se perdieron o se vieron privados de ganar porque se decidió ir por otro medio. Ese sería un caso concreto. Otro caso concreto sería el del turismo, otro caso concreto podría ser el de directamente, por ejemplo, estaciones de servicio, hoteles y todo lo que mueve el movimiento precisamente de la ruta, ¿no?
Ahora, esas empresas que presenten esas demandas deben documentar las pérdidas.
Por supuesto. Mire, para que exista responsabilidad se tiene que dar, hay cuatro elementos de acuerdo al derecho argentino. El primero, que exista un acto ilícito. El acto ilícito existe, que es el corte de ruta. El segundo, que exista un daño. El daño tiene que ser concreto, no tiene que ser eventual, puede ser actual o futuro, pero tiene que existir. Hay que demostrarlo, evidentemente hay que demostrarlo. La forma de demostrarlo será ante la justicia por intermedio de los medios que existan de prueba. En el caso de una sociedad, habrá que poner a disposición los libros de comercio, los balances, todo lo que tiene que ver con esos transportes, por ejemplo, en el caso de los transportes, como para hacer, haciendo una comparación de lo que la empresa generaba y dejó de generar, o lo que debió afrontar como gasto, constituye ese daño, ¿no? Y además hay que demostrar que ese daño es directamente ocasionado por los cortes, ¿no?
Ahora, las demandas deben presentarse individualmente, quiero decir, es empresa a empresa que se presenta uno de estos juicios. Puede, quiero decir, puede, ¿Puede presentarse una gremial que agrupe a hoteles, otra que agrupe a transportistas de carga?
No, yo entiendo que se debe presentar una por una, porque además existe un problema de con las demandas colectivas que tienen que ver con lo siguiente. Cada empresa tendrá su modalidad de... usted recuerde lo siguiente, la demanda se tiene que iniciar en la Argentina, pero hay una serie de pruebas que se tienen que realizar en el Uruguay, lo cual lleva a que determinadas pruebas se tengan que cumplir por intermedio de exhortos diplomáticos. Imagínese que no es lo mismo la prueba en un caso que en el otro. Para una empresa será una, para otra empresa será otra, en algún caso será radicada en los tribunales de Montevideo, en otros en Paysandú, en otros en Fray Bento, y así sucesivamente. Cuando uno presenta 10 reclamos en conjunto, muchas veces toda la prueba que hace al reclamo de uno se ve entorpecida o perjudicada por las demoras con otro. Si bien todas tienen la misma radicación, o todas van a radicar ante el mismo tribunal, lo ideal sería que cada una se presente por separado. Es una cuestión de practicidad. Nada impide que se pueda demandar 2, 3, 4, 5, 10 personas, ¿no? Pero lo ideal sería por separado, y es una cuestión de practicidad. Cada uno se hace dueño de sus tiempos, de sus modos, de sus pruebas, y no está dependiendo de la actividad de otro, ¿no?
¿Estas denuncias se presentan directamente ante la Suprema Corte de Justicia o se presentan ante un juzgado específico?
Mire, de acuerdo a la Constitución Nacional, el artículo 116 y 117 prevé la competencia originaria del Estado Nacional en aquellos casos en los cuales, de la Suprema Corte de Justicia, en aquellos casos en los cuales sea parte vecinos de otro país contra un Estado provincial o contra el Estado Nacional. En principio, la radicación sería ante la Corte Suprema de Justicia, aunque existen casos en los cuales, por una cuestión de practicidad, se hizo una derivación, por ejemplo, ante el cúmulo de demandas, se hizo una derivación en tribunales inferiores, tribunales contenciosos administrativos federales, de juegos que son juegos de primera instancia inferiores, ¿no? Pero en principio, de acuerdo a la Constitución, debería ser ante la Corte Suprema de Justicia.
Ahora, doctor Yolfida, ¿y es una denuncia que tiene probabilidades de ser ganada y sobre todo que puede cobrada y en términos de tiempo razonables?
Bueno, mire, le decía antes que...
Estamos hablando de demandar al Estado argentino, ¿no?
Sí. Y bueno, no sería la primera que se mande al Estado argentino, y hay un ejemplo que ahí en Uruguay deben conocer bien, que es el del llamado del corralito financiero. Como consecuencia del corralito financiero, solamente en Capital Federal se iniciaron más de 100.000 demandas, 100.000 amparos por cobro que tenían como parte demandada, no solo al Estado, sino también a los bancos.
¿Pero aquí estamos hablando de empresas uruguayas desde aquí demandando al Estado argentino?
Le digo una cosa. La Constitución Nacional, en el artículo 20, prevé que los extranjeros en nuestro país tienen los mismos derechos, prerrogativas, facultades que los nacionales. Es decir, hay una equiparación. Usted recuerde que la Constitución está hecha en 1853 y que estaba hecha precisamente tendiendo a lograr la inmigración principalmente europea, con lo cual toda está prevista que los uruguayos o quien fuera tienen las mismas prerrogativas. La viabilidad está, existe el acto ilícito, como le decía antes, existe el daño, existe una relación de causalidad entre el corte de ruta, que es este acto ilícito, y el daño, y además existe un factor de atribución que es algo muy importante. Usted fíjese, el Estado tiene dentro de sus facultades principales la educación, la justicia, la seguridad y la salud. Y en este caso particular, que es el de la seguridad, es indelegable y ha fallado en algo que es fundamental, que es la represión del delito y la prevención del delito. Y no estamos hablando de un asalto en un comercio, estamos hablando de algo que está programado. Todo el mundo sabe cuándo se va a cortar, todo el mundo sabe cuándo se decide, están las cámaras de televisión.
Pero quiero decir, ¿cuánto tiempo lleva un juicio de esto? ¿Cuánto termina costándole al que se mete en el desafío de demandar al Estado argentino?
Bueno, hablando en términos reales, un juicio de estas características no dura menos de 2 años.
No menos de 2 años.
No menos de 2 años, esa es la realidad. Aunque le digo, habrá que ver cada caso particular, porque... una cosa es que uno libre un exhorto diplomático al Uruguay y que demore en producirse la prueba 4 o 5 meses, otra cosa que después la respuesta de la justicia uruguaya se demore un año y medio. O sea, hay un montón de tiempos que se pueden manejar y que se pueden prever y otros que no. Y en cuanto a la posibilidad de cobro, le digo, existe un sistema de cobro al Estado que está previsto, que son las previsiones presupuestarias. Hasta el 31 de agosto, todas las entidades del Estado que tienen que afrontar gastos tienen que hacer una previsión y remitirla al Congreso para que se incluyan dentro de la ley de presupuesto que va a regir el año siguiente. ¿Qué vale decir? Que todas las sentencias que pudieran salir eventualmente contra el Estado Nacional, antes del 31 de agosto tienen que estar remitidas y tienen que ser incorporadas en la ley de presupuesto. Eso es lo normal y habitual. No sería la primera vez que saliera alguna ley de emergencia y que esa ley de emergencia pudiera decir que se paga determinada cosa con bonos. Es una realidad palpable que no podemos ocultar en la que existe en Argentina, pero en definitiva a la larga o a la corta siempre se termina cobrando. Que digamos, es un socio complicado de cobrar, pero cobrable, que no va a quebrar el Estado.
Y usted, doctor Iorfiga, como representante del estudio que encabeza, sí. ¿Qué dice ante comentarios como los que pueden estar llegando de la audiencia en este momento, que dicen, bueno, está bien, sí, claro, hubo un perjuicio económico para Uruguay, hay empresas que han visto su actividad dañada, pero acá, en definitiva, lo que termina apareciendo es alguien que va a intermediar, a aprovechar las circunstancias para hacer su propio negocio. La crítica que habitualmente se hace a un abogado que interviene en este tipo de casos.
Sí, bueno, es que nosotros somos un instrumento. Digamos, no existe una forma en la cual alguien pueda hacer valer un derecho que tiene contra otro, y le hablo desde un caso de un despido, un caso de un desalojo, un caso de un cobro de facturas de una empresa, un caso de cobro de impuestos. Es decir, los abogados, lamentablemente, para la gente, somos un medio. Y bueno, trabajamos esto. O sea, somos un intermediario necesario para hacer valer esos derechos. La persona que es despedida y tiene que hacer un juicio también necesita un abogado.
¿Y cómo le resulta a un estudio argentino terminar representando a clientes uruguayos que demandan al Estado de su país? ¿Una posición un poco incómoda?
No, en absoluto. Mire, el Estado argentino es el primer incumplidor. O sea, usted si lee el diario Clarín del domingo, del anterior, en su tapa dice, acuerdo en Chile entre Tabaré Vázquez y Kirchner. Kirchner se compromete a levantar los cortes y Tabaré a paralizar las obras. O sea, el propio Estado está diciendo que tiene la opción de permitir o no permitir un delito. Es decir, yo no tengo ningún problema, tengo numerosas demandas, acá es habitual. Y además, usted recuerde que nosotros estamos trabajando en conjunto con el estudio de Freitas, Aguirre, Balsa y Bugalló, con lo cual actuamos como corresponsales de ellos. Es decir, estamos representando los intereses, pero estamos actuando en conjunto también con el estudio uruguayo, ¿no?
Doctor Fernando Iorfiga, sí. Del estudio Iorfiga y Asociados de la República Argentina. Le agradezco entonces estos comentarios porque nos permiten situarnos ante un frente que ha quedado latente, digamos, en estos últimos días a la espera de la dilucidación de esta cuestión de los gestos y si empiezan o no las negociaciones, pero que en algún momento se va a poner en marcha y era bueno saber con qué marco, con qué características, con qué tipo de proceso, ¿verdad?
Le quiero hacer dos aclaraciones generales. Mire, una es, no solo las empresas uruguayas pueden accionar, sino que muchas de las perjudicadas también son argentinas, ¿no? Es decir, el comercio que se vio acá perjudicado es bilateral. Uh-huh. Y si uno hace un análisis de montos, de importes y de volumen, quizás sean más perjudicadas las argentinas que las uruguayas. Uh-huh. Digamos, no es una cuestión de competencia, lo que yo quiero decir es que las argentinas también van a accionar. Y de hecho, hay movimiento. Lo que pasa que yo no me imagino una empresa de Entre Ríos accionando contra su propia provincia en un tema que está politizado. Eso es lo primero que le quería decir. Lo segundo es que, para que sepa la audiencia, hay información que estamos poniendo expresamente en la página de internet del estudio en Uruguay, que es www.dsa.com, en la cual gratuitamente pueden conseguir cualquier tipo de información y sacarse mayores dudas, o asistir al seminario en el Hotel Sheraton de Montevideo el 5 de abril a las 18:30, que es absolutamente gratuito y estamos a disposición de cualquier consulta.
Doctor Fernando Iorfiga, ha sido muy amable.
Bárbaro, le agradezco mucho y mucho gusto.